Quinto Pensar. De estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida.
Francisco Zambrano Hernández, de Tehuacán, Puebla, México, toma tiempo para escribirnos una larga cartita, la cual leemos en parte. Les felicito sinceramente por su magnífica labor, por el esfuerzo que realizan para servir a Dios y por la belleza del mensaje que llevan todos y cada uno de los capítulos de su programa. Sin duda alguna, todo aquel que escucha la palabra de Dios mediante su programa y la entiende, analiza y practica, recibe grande bendición del Creador. Los escucho diariamente, es de gran bendición para mí, pues ha despertado en mí el interés de acercarme a Dios. Su programa es magnífico, se nota que ustedes ponen la mejor de su parte para realizarlo y servir a Dios, pues es de lenguaje sencillo para ser entendido y el mensaje es magnífico. A Dios vaya la gloria, Francisco. Lo que somos, hacemos, y la manera como lo hacemos es por la gracia del Señor, quien nos energiza. Nuestra recompensa es que usted nos haya escrito e indicado lo mucho que en esto pensar le bendice. Dé a conocer allí en Tehuacán el día, la hora y la emisora por la cual llegamos a usted, para que otros también reciban la dinámica de la palabra de Dios, de la cual no somos más que meros portavoces. Le deseamos que el Señor lo siga enriqueciendo espiritualmente. Hasta su próxima.
El tema del mensaje de hoy nos será anunciado por Mariano González.
Historia preescrita. Amable radio escucha, la historia se escribe después que los hechos ocurren. Podemos leer hoy día las hazañas de Faraón, de Alejandro, César, Nerón, Cristóbal Colón, Ponce de León, Napoleón y muchos otros, siglos después de que sus vidas se vivieron y se ejecutaron los hechos que los hicieron grandes. Hubo, sin embargo, una vida solitaria, única en más de una forma, destacada por encima de las demás, brillosa más que los otros astros, señalada entre 10,000, cuyos detalles se escribieron muchos antes de que esta vida singular se viviera sobre la tierra. Esto es lo que se llama prehistoria. Esto fue historia preescrita antes de que ocurriera. Por cierto, algunos de los detalles de esta vida sin par se escribieron 1,400 años antes de que ocurrieran. Maravilloso, ¿verdad? Fenomenal, pasmoso, electrificante. Sí, mi amigo, como lo oye usted, hubo una vida cuya historia precedió a su historia, una vida que fue verbo antes que fuera carne, que fue letra escrita antes que fuera palabra viviente. Se trata de la vida inmaculada de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador y amigo de publicanos y pecadores, el heredero exclusivo del trono de David, la esperanza del mundo y la alternativa única del hombre. 700 años antes de nacer el Cristo, el profeta Miqueas dijo: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús nació en Belén de Judea conforme a esta predicción de Miqueas. Efrata significa fructífera, y es solo otra designación para Belén, y cuán fructífera en verdad Efrata Belén fue. Le dio al mundo un Salvador. Sin duda que otras ciudades, otros pueblos y aldeas en Israel hubieran deseado cobijar en su seno el santo nacimiento, pero ya estaba preescrito que ocurriría en Efrata Belén, y este designio providencial no podía trastocarse. Pero fue el profeta Isaías quien pronunció 700 años antes de que sucediera la naturaleza milagrosa del nacimiento de Cristo. Dijo Isaías: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Nacer de una virgen? ¡Imposible! Pero para Dios no hay imposibles, y su santo hijo, Jesús, nació de la Virgen. Más remoto todavía, 1400 años antes de la vida terrenal de Cristo, le tocó a Moisés anunciar con precisión científica de cuál tribu nacería el Mesías. Recuerde el oyente que habían 12 tribus en Israel, pero el índice profético estaba señalando entre las 12 a una, cuando por inspiración divina dijo Moisés: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entiéndase Silo como un título mesiánico adjudicado a Cristo, y no meramente como Silo la ciudad a la que venían las tribus de Judá y el resto de las tribus de Israel para las santas convocaciones. ¡Qué maravilla! 14 centurias antes, Moisés profetizó, sin un bledo de desviamiento, que Silo, Jesús, nacería de la tribu de Judá. El profeta Oseas visualizó la entrada de Israel a Egipto como un tipo o figura de la visita que 800 años después de la vida de Oseas haría a la tierra de los faraones el niño Jesús, en brazos de su madre María y de José. Dijo Oseas: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De acuerdo a esta profecía, la vida del niño Jesús fue preservada con la huida a Egipto de la matanza ordenada por el rey Herodes. Le cupo al profeta Daniel la gloria de fechar la aparición del Mesías sobre la tierra. En su singular verbalización de las 70 semanas, Daniel, 600 años antes de que los evangelistas registraran este hecho, profetizó: Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La fecha o tiempo de la aparición del Mesías en Palestina no escapó al designio profético, y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, para redimir al hombre y adoptarlo como hijo. Pero, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué designio práctico debía tener su vida terrena? ¿Con qué propósito determinado visitó Jesús la humanidad? Amigo, aún el propósito de la vida del Señor fue preescrito por los profetas. Isaías lo describe así: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y así fue. 7 centurias después, Cristo vino en el poder y la unción del Espíritu. Fue ungido para predicar buenas nuevas de salvación al perdido. Vendó los quebrantados de corazón. Consoló los enlutados. Libertó a los cautivos, abriéndoles las puertas de las cárceles morales y de las cárceles espirituales en que estaban prisioneros. En su regreso soberano a la tierra, Jesús cumplirá también la parte que falta de esta profecía, pues vendrá a ejecutar venganza contra los enemigos de nuestro Dios. Amigo nuestro, ¡qué maravilla! La vida, las obras, el ministerio de Jesús fue objeto de la atención detallada de los profetas que vivieron antes que él. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están intrincados como una red. Juntos forman la más indivisible unidad. Cristo es la gran promesa del Antiguo Testamento, la gran realidad del Nuevo Testamento, el sí y el amén de todas las Escrituras. Mesías en el Antiguo Testamento, Salvador en el Nuevo Testamento, Señor de la historia y Rey para el porvenir. Deje usted que Cristo sea Señor, Salvador y Rey de su alma inmortal. Corónelo hoy día como el deseado de su corazón. Escudriñe usted las santas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque estos escritos dan testimonio de Jesús. Las escrituras expresan el camino de la vida eterna. Las escrituras presentan al Mesías, al Salvador, al Señor, al Rey. Encuentre usted a Cristo por las escrituras.
En el Estudio Shalom hemos confeccionado nuestra audición de hoy, la cual esperamos y oramos haya resultado de provecho e inspiración para usted. Si desea comunicarse con nosotros, escriba a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.